Vamos a pasar a la palabra. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Dígale que está a tu lado, toque, ¿estás listo para recibir una palabra? Mire, y hoy voy a comenzar, voy a hablar la primera parte de lo que van a ser dos mensajes. Este domingo vamos a comenzar un tema y el domingo que viene vamos a cerrar o a concluir lo que quiero hablar. Y voy a hablar bajo el título El propósito y el poder de la oración. El propósito y el poder de la oración. Hoy, así que yo necesito que usted esté sintonizado, conectado, que usted abra su corazón, porque quizás voy a hablar cosas que quizás algunos de ustedes van a hacer un poco, voy a tratar de ser lo más simple posible y tenga paciencia conmigo porque al final va a entender muchas cosas. Al principio usted va a decir qué es lo que está hablando el pastor, pero al final usted va a ver y va a entender el propósito del por qué Dios hizo las cosas como las hizo. Así que vamos a ir primeramente a Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Y dice la palabra en Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús, antes de comenzar lo que el escritor aquí relata, estaba hablando o iba a hablar de la necesidad de lo que era persistir en la oración. Y fíjate que antes de seguir hablando de esto, varios capítulos atrás, en Lucas capítulo 11, ya Jesús le había hablado a los discípulos acerca de cómo orar. Les había dicho que se presentaran delante de Jesús como padre, que se presentaran delante de Jesús como amigo, y también cuando fueran a interceder, que pidieran, y lo que pidieran lo iban a recibir. Pero fíjate, varios capítulos más al frente, ahora en el 18, Jesús le habla nuevamente acerca de la oración y les enfatiza y les dice que es una necesidad, que es necesario orar. Es por eso que cuando vemos a Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice un versículo bien fácil de aprender que dice orad sin cesar. Si usted no se sabía uno, ese es el primero que puede aprenderse. Orad sin cesar. Entonces, este tema de la oración en muchas ocasiones uno de los que menos la iglesia quizás entiende y cuestiona, y muchas veces es lo menos que practica. Y Jesús dijo que es lo más necesario, es una de las cosas más necesarias que debemos hacer y que lo hagamos sin cesar. Entonces, si esto es tan importante, debemos de aprender lo que es la oración, cómo funciona y cuál es su dinámica y por qué Jesús no las dejó. Ahora, ¿qué es la oración? Y ese es el primer punto que quiero establecer ahora, y en esta hora quiero enseñar, solamente quiero enseñar acerca de este asunto un poco. Y para entender la oración, usted debe entender primeramente cómo opera el reino. Usted sabe que nosotros vivimos en un reino. Jesús vino a establecer un reino. Y más que ciudadanos de una tierra o de una nación en particular, nosotros somos ciudadanos ¿de qué? De un reino. Es por eso que no se trata de que si usted es de Centroamérica, de Sudamérica o del Caribe. Y de hecho, quiero hacer un énfasis en esta casa porque tenemos varias nacionalidades y a veces es un poco difícil donde algunos se sientan excluidos porque otros son la mayoría o hay quizás más de una comida que la otra y cuestionan por qué no trajeron esta comida en esta hora. ¿Por qué no hay tacos y hay arroz con gandules? Pero yo quiero decirles que por encima de todas esas cosas, nosotros somos ciudadanos de un reino. Entonces, para entender esto debemos de entenderlo desde esta perspectiva. Y si usted no entiende el resultado, entonces será una actividad religiosa. Si no entendemos el concepto de la oración, simplemente estaremos practicando algo que no va a tener sentido para nosotros y va a ser algo porque nos dijeron que tenemos que hacerlo. Y se convierte en una actividad religiosa. Muchas religiones oran, pero no todas obtienen los resultados que Dios quiere. Entonces, quiero decirte varias cosas acerca de la oración. Es un concepto que quizás no estaba claro para muchas personas. Y la mayoría de la gente que ora no sabe cómo orar. Y sabes algo, yo en algún momento era uno de ellos. Así que no te sientas mal, todos hemos estado ahí. La oración es la actividad más importante en el reino. Es lo más importante en el reino. Es por eso que el enemigo pelea para cargarte con muchas situaciones, para cargar tu agenda, para tratar de limitarte, porque si te quita la oración, te está robando lo más importante. John Wesley dijo lo siguiente: parece que sin Dios el hombre no puede, y sin el hombre Dios no lo hará. Parece que sin Dios no podemos hacerlo, pero sin nosotros Dios no lo va a hacer. Y esto lo que está hablando es que tiene que haber una asociación entre el cielo y la tierra. Es por eso que la oración es una licencia que Dios nos da para poder intervenir en los asuntos terrenales. Es como un permiso, y usted dirá, ¿cómo que Dios tiene que darnos un permiso para intervenir? Tenga paciencia, ya mismo lo va a entender en el camino. Entonces la oración es necesaria, no es una opción. Toca el que está a tu lado y le dice, no es una opción, la oración. Así que saca tiempo para orar. ¿Sabes algo? La criatura más poderosa sobre la faz de la tierra eres tú. La criatura más poderosa sobre la faz de la tierra es el ser humano, especialmente uno que sabe orar y que ora para que Dios intervenga en los asuntos terrenales. Eres tú el ser más poderoso. ¿Y por qué esto se volvió así? ¿Por qué Dios hizo al ser humano la criatura más poderosa sobre la faz de la tierra? Porque Dios le dio autoridad legal a los seres humanos. Mira lo que dice Salmos 8 del 3 al 6. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Hay una versión que dice, ¿qué son los hombres para que pienses en ellos? Los seres humanos para que te ocupes. Hay otra versión que dice, para que los visites. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Entonces ya no sé si estás entendiendo por qué el ser humano es la persona más poderosa sobre la faz de la tierra. Porque Dios puso todas las cosas bajo sus pies. Dios puso todas las cosas bajo su autoridad. Entonces vamos a explicar lo que es esto, lo que es el ser humano. Y ese es el siguiente punto que quiero traerte en esta hora. ¿Qué es el ser humano para que Dios lo visite? ¿Qué es el ser humano para que Dios se ocupe y lo visite? Y lo primero que tienes que entender es que tú eres un espíritu. Tú eres un espíritu. Tú no tienes un espíritu. Tú eres un espíritu. Lo que pasa es que vives en un cuerpo de barro en el cual Dios creó y puso un espíritu sobre él. Tu cuerpo es 100% tierra, porque fuimos creados del polvo y de la tierra. Eso quiere decir que la tierra no determina tu esencia. Tu color o tu forma de ser no determina quién tú eres. Es por eso que el enemigo usa las razas para traer división. Pero cuando entendemos que la raza no es lo que define lo que somos, sino lo que está dentro de nosotros, le pasamos por encima a eso y caminamos en el plan y en el propósito de Dios. ¿Alguien puede decir amén y darle un aplauso al Señor? No dejes que el enemigo te confunda. Así que nunca midas tu trabajo por tu tierra. Toca el que está tu día y dile, tú eres tierra. Somos tierra. Con un espíritu. No le diga eres un tierra, por favor, eres tierra. Entonces, un humano es un ser que espiritual. Es un ser espiritual. Mire, cuando vamos al hebreo, la palabra hombre viene de humas o humás, si lo leemos en español, y es la palabra tierra. Pero hombre es la palabra ich, y esto significa ser espiritual. Humas, cuando venimos en inglés es de donde sale la palabra man, o lo convierte en español a hombre. Y esto es un misterio, pues es la combinación de tierra y espíritu. Y es importante entender esto, porque si no entendemos esto, no podemos entonces entender el porqué de la oración. Dios creó a un hombre hecho de barro y puso en él ¿qué? Ich, espíritu. Entonces, una vez creada la raza humana, puso a un ser espiritual y dijo al humano en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra ¿qué? Imagen, para que sean como nosotros. Y ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces, una vez más, Dios afirma y establece ¿quién? Dominio o el reino a través de ¿quién? De nosotros los seres humanos, de un cuerpo de tierra donde hay un espíritu. Entonces, Dios le dio dominio ¿a quién? A ti y a mí. ¿Estás conmigo hasta ahora? Así que el único que tiene derecho legal en la tierra es que es un espíritu que está en un cuerpo humano. Y la palabra de Dios no cambia, así fue que Dios lo escogió. Y esto es un misterio, porque cualquier espíritu sin un cuerpo entonces es ilegal en la tierra. Un espíritu sin un cuerpo es ilegal para operar aquí en la tierra. Y si no entiendes eso, entonces no vas a poder entender el resto de la Biblia en muchas ocasiones. Y mucho menos podremos entender la encarnación de Jesús, que lo que representa es Dios tomó un cuerpo de tierra y habitó en él para poder caminar en medio de nosotros. Desde el punto de vista de la oración, entonces, esta es el arma más poderosa para que Dios pueda intervenir en nuestros asuntos. Y si entiendes entonces de que un espíritu no puede operar en la tierra sin un cuerpo, entonces entiendes por qué los demonios están buscando un cuerpo para poder operar en la tierra. Es por eso es que ellos están buscando poseer un cuerpo para ellos funcionar a través de este cuerpo y establecer que el propósito del reino de las tinieblas. Porque Dios tiene un propósito con nosotros, pero el enemigo también tiene un propósito. Y es por esta razón que una vez tú pierdes tu cuerpo, ya no eres legal en este lugar y te tienes que ir para el cielo. O otros van para otro lugar. Pero si aceptas a Jesús como tu salvador personal, el día que tu cuerpo deje de funcionar, no vas a vagar por ahí inmundo. O vas para el cielo, o vas para ¿dónde? Para otro lugar que no fue destinado para ti. El infierno no fue destinado para los seres humanos. Entonces, cuando morimos, partimos de este lugar. ¿Por qué? Porque ya somos ilegales en este lugar y tenemos que irnos. Eso se llama muerte. Ahora, el alma más poderosa es tu cuerpo. Es por eso que tienes que darle mantenimiento. Tu cuerpo te hace legar aquí en la tierra. Y esta es la razón por la cual los demonios quieren entrar y quieren tratar de volverse legales. Así que las posiciones demoníacas representan que el enemigo tratando de que de hacerse legal para operar en los asuntos terrenales. ¿Vas conmigo hasta aquí? Entonces, fue Dios quien escogió que esto fuera así. Él fue quien lo escogió. Él le dijo al hombre que tenga dominio sobre la tierra. Y de la única forma entonces que Dios puede operar en la tierra es a través de los hombres. Y Dios es soberano, claro que sí, pero Él puso, dice la palabra, que Él puso sus escrituras, lo que Él habló aún por encima de sí mismo, y Él no puede quebrantar lo que dijo, porque una vez Dios habla, se vuelve ley. Es por eso que Salmos 138, versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, ¿sobre qué? Sobre todas las cosas. So, cuando Dios habló esto, ¿qué estaba haciendo? Estaba estableciendo un principio que Él mismo no podía quebrantar. Él dijo, el hombre tendrá dominio y sobre él pondré todas las cosas bajo sus pies. Y a través de él entonces será gobernada, será reinada la tierra, y esto lo estableció. Así que Dios necesita humanos de manera que Él pueda interferir en los asuntos de la tierra, y Él no va a romper su ley. o su palabra. Así que nada en la tierra puede ocurrir sin la cooperación o la colaboración de un ser humano. No me tire piedras todavía, ya mismo vamos a ir profundizando un poco más. ¿Están entendiendo? Esto suena increíble, pero por tal razón sigues en muchas cosas, o hay personas que siguen en la misma situación. ¿Sabes por qué? Porque a veces estamos esperando que Dios haga algo y Dios está esperando que tú hagas algo. Porque para que Dios pueda intervenir en tus asuntos, tú tienes que entonces moverte a favor de lo que Dios quiere para que Él pueda operar a través de tu vida. Y una de las formas que Él hace esto es cuando tú comienzas a orar. Cuando tú oras, entonces Dios puede intervenir en tus asuntos. Mire, hay 7 cosas acerca de la oración. La autoridad legal para dominar sobre la tierra se la dio a los seres humanos. Dios no se incluyó a sí mismo en estructura legal de la tierra. Él dijo que ellos tengan dominio. Y sabemos que la palabra dominio es reinar. Dios se quitó de la ecuación para operar a través de tu vida. El hombre se volvió el administrador legal de la tierra. Entonces, solo espíritus en un cuerpo son legales en la tierra, y cualquier espíritu sin cuerpo es legal en la tierra. Eso incluye al mismo Dios, y es duro de entender. Y cualquier influencia sobrenatural en la tierra es solo legal a través de un ser humano. Es por eso que cuando Eva pecó, Dios no intervino. Dios pudo haber intervenido cuando Eva pecó y nos hubiera ahorrado un montón de problemas. Hubiera sido fácil antes de comer la serpiente, Dios, antes de comerse el fruto, Dios intervenir. Pero no lo hizo porque ¿qué? No tenía un cuerpo. Dios es espíritu. Y entonces no pudo intervenir. Y la serpiente sabía eso. No, Satanás sabía eso. Que Dios había establecido una palabra, y como había establecido una palabra, él sabía que de la única forma que podía intervenir era a través de los seres humanos. Entonces la serpiente comenzó a negociar, perdón, Satanás comenzó a negociar con un cuerpo de tierra, con la serpiente. Entonces, porque la única forma legal que Satanás podía intervenir era a través de que de un cuerpo de tierra. Entonces habló con la serpiente. Se pusieron de acuerdo, hubo asociación, y ahora Satanás viene y comienza a través de la serpiente a hablar y a intervenir en los asuntos terrenales con Eva. Y cuando comienza a intervenir con Eva, la confunde y la convence de que coma el fruto y de que peque. Es por eso que entonces en Génesis capítulo 3 versículo 15 Dios maldice a la serpiente porque ella podía caminar, y la maldice porque se puso en acuerdo ¿con quién? Con Satanás, que es su espíritu. Y ahora Dios dice: está bien, Satanás, tú sabías que yo no podía intervenir y no podía detener este error, pero yo estoy preparando a una mujer. Esto se supone que las mujeres se emocionen aquí. Yo estoy preparando un cuerpo humano que va a tener la capacidad de yo estar en él y poder habitar en él por 9 meses. Y después de 9 meses va a haber una semilla que va a dar a luz, y voy a venir como hombre, voy a ser legal a través de un cuerpo, y como siendo legal en la tierra, entonces podré aplastar la cabeza y destruir la obra que hiciste interviniendo en los asuntos de la tierra. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Ya tú entiendes entonces por qué Jesús, Dios le dice a Eva, perdón, a María: yo necesito tu cuerpo, porque tengo que intervenir en unos asuntos aquí en la tierra. Por eso Isaías, usted se imagina, Isaías quizás se confundió, porque Isaías tuvo una revelación, y todos los profetas hablaban de esto, de que iba a venir el Hijo de Dios, iba a venir el Mesías, pero quizás no sabían cómo. Isaías tuvo una visión, y dice la palabra en Isaías capítulo 7 versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Usted se imagina Isaías teniendo una visión de una mujer, y en esa visión viendo a Dios dentro de una mujer. Emmanuel. Em significa lo siguiente: dentro. Ma significa humano. Y Noel, Adonai, que es Dios. Es lo que estaba diciendo. Veo a una mujer donde Dios va a estar dentro de ella. Y después de un tiempo va a venir y esta va a aplastar la cabeza de la mujer. Aleluya. Alguien tiene que emocionarse en esta hora. Entonces usted se imagina a Isaías teniendo esa visión de a Dios en un cuerpo humano, en un cuerpo de tierra, viniendo para tratar de destruir y deshacer lo que en un momento no pudo deshacer porque había dado una palabra que no podía cambiar, pero él tenía una solución. Aleluya. Es por eso que cuando nosotros entendemos este principio, entonces vamos a entender el poder de la oración. Entonces Jesús ahora viene donde María y le dice: necesito tu cuerpo. Yo quiero que tú entiendas, los doctores aquí o los que saben un poco, el bebé que está en el vientre, la sangre de ese bebé no se mezcla con la sangre de la mamá. No se mezcla, no tiene contacto. Es por eso que entonces Dios le dice a María: yo necesito tu cuerpo y voy a venir, pero la sangre que tú vas a cargar va a ser la misma sangre que te va a salvar a ti. Y no solamente eso, va a ser la sangre que va a salvar a la humanidad. Tú vas a cargarme y tú vas a dar a luz a un niño, pero no vas a dar a luz al hijo. Algunos aquí ahora están: pastor, ¿qué estás diciendo? Es por eso que Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: porque un niño es nacido. Dice, no dice un hijo. Ahora, un hijo nos es dado. Ya algunos lo están capturando. De hecho, en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo. ¿Y qué dice? Nacido de una mujer. ¿So qué significa esto? María nos dio a Jesús, pero Dios nos dio al hijo. María nos dio un cuerpo, pero Dios nos dio a Cristo. No sé si me están entendiendo. María es la mamá de Jesús, pero no es la mamá de Dios. Porque el mismo Dios que ella cargó fue el mismo Dios ahora que trajo salvación. Adonai, Elohim, Dios con nosotros, Emmanuel, el Salvador, Jehová. Y entonces la sangre que ella cargó fue la misma sangre que salvó a ella y que vino para salvar al mundo. Y dice la palabra, cuando se cumplió que la plenitud del tiempo, o sea que durante 4,000 años Dios estaba preparándolo todo para en un tiempo específico decir: ok, este es el tiempo donde voy a introducir una semilla y en esa semilla yo me voy a meter y voy a caminar sobre la tierra por 33 años y pico y voy a demostrarle a los hombres cómo es que se debe de caminar, pero al final de eso voy a entregar mi vida, por eso Satanás no la pudo quitar, voy a entregar mi vida y voy a morir por esta humanidad. Para deshacer y destruir legalmente todo lo que el enemigo hizo legalmente. Entonces, a través de la oración, tú le das acceso a Dios, porque de la única forma que Dios puede intervenir en los asuntos terrenales, ¿a través de quién? De un ser humano. Si tú ves la Biblia, entonces ahora vas a entender muchas cosas. Porque Dios, cada vez que nosotros vamos a la Biblia, vemos que cada vez que había un asunto, Dios tenía que preguntarle a alguien y decirle: oye, ¿podemos asociarnos para resolver este asunto? Hubo un problema y le dijo: Abraham, necesito un hombre que esté dispuesto a creer y tenga fe para a través de él levantar una nación. Y Abraham creyó por fe y fue contado por justicia. Y ahora, a través de Abraham, Dios entonces comenzó a establecer un plan. Es por eso que una vez Adán pecó, la presencia de Dios se fue de Adán. Y dice la palabra que Dios visitaba que a los hombres, el Espíritu Santo venía sobre los hombres, y venía e iba. Pero no moraban los hombres, ¿por qué? Porque los cuerpos estaban contaminados, la tierra estaba contaminada por el pecado de Adán. So, él no podía morar, él iba y venía, y por miles de años iba y venía, pero hasta que vino una tierra que era santa, hasta que vino una tierra que estaba purificada y que no pecó y no se contaminó con los asuntos de la tierra que estaban distorsionados y corrompidos. So, entonces por miles de años el Espíritu Santo que iba y venía. Es por eso que David decía: ¿quién es el hombre para que tú lo visites? Porque Dios necesitaba un cuerpo para intervenir en los asuntos de la tierra. Es por eso que Dios estableció un plan de sanidad. Es por eso que todavía tú sigues en la tierra, porque tú sigues teniendo un propósito. Dios sigue interviniendo contigo. Necesita un propósito porque necesita intervenir a través de ti en algunos asuntos. Esto se supone que te emocione. Si tú estás aquí todavía, aquí en la tierra, es porque todavía Dios quiere intervenir a través de ti en algunos asuntos que están inconclusos, y Dios quiere deshacerlos a través de ti para establecer su reino. Así que tú no estás aquí simplemente para levantarte, ir a trabajar, comer, llegar a tu casa, dormir y volver al otro día a hacer lo mismo. No, tú estás aquí porque Dios necesita intervenir a través de ti en unos asuntos para deshacer las obras del enemigo y establecer su reino. ¿Alguien dice amén? Toca al que está a tu lado. Todavía sigues vivo. Dios tiene propósito contigo. No importa si eres menor de edad, o no importa si tienes 80 o 90, todavía Dios tiene un propósito contigo. ¿Alguien dice amén a eso? ¡Aleluya! Entonces, ¿estás entendiendo la dinámica de la oración? Dios viene donde Abraham y le dice: oye, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y comienza, ¿qué? Un intercambio. Y Abraham le dice: bueno, ¿y si hubieran 50 justos? Y Dios le dice: pues no la destruyo. Y si hubieran 40, y comienza a negociar, porque para intervenir Dios en la tierra tenía que hablar con un hombre. Si Abraham le hubiera dicho: allí hay 12 justos y yo voy a mudarme para allí, Dios no podía intervenir. Pero como Abraham lo dejó ahí, Dios vino, destruyó a Sodoma y Gomorra. A Moisés le dijo: necesito un hombre que intervenga por el pueblo de Israel. Y Moisés estuvo de acuerdo cuando se encendió la zarza ardiente. Se enciende la zarza ardiente, comienza un diálogo y dice: necesito a alguien que venga, intervenga en los asuntos. Y entonces, ¿qué se convirtió Moisés? En uno de los intercesores más grandes que había asistido sobre la tierra. ¿Por qué Moisés pudo experimentar grandes milagros de Dios? Porque era un gran hombre de oración. Si tú quieres experimentar cosas grandes en tu vida y que Dios se mueva a través de tu vida, necesitas entender este asunto de la oración. Entonces, la palabra establece: si dos o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra. ¿Ustedes saben quiénes son dos? Tú y Dios. Si dos o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, mientras tú oras, Dios sigue interviniendo en los asuntos de la tierra, pero cuando dejas de orar, ya Dios no puede intervenir. Mientras tú oras por las situaciones que tienes en tu vida, mientras tú oras por los asuntos, mientras tú oras por tu casa, por tu familia, por tu negocio, por tu trabajo, Dios va a intervenir. Aleluya. Mi pregunta hoy en esta hora: ¿cuánto tiempo le estás dedicando a lo que es más importante en tu vida? Porque para que Dios intervenga, John Wesley dijo: sin Dios no podemos, pero sin nosotros parece que Él no lo hará. A través de la tierra Dios buscó hombres imperfectos, pero lo que necesitaba era alguien que estuviera dispuesto a interceder y a orar por los asuntos de la tierra. Me acuerdo de Sansón, acabando de hacer cosas atroces. Es más, ni se había dado cuenta que la presencia se había ido de él a causa del pecado. Aún así, cuando se arrepintió, en tan solo segundos, minutos, no sé, en un momento, Dios: Señor, úsame para tu propósito en esta hora. ¿Y qué Dios pudo hacer? Intervenir en los asuntos y destruir a los fariseos, perdón, a los filisteos. No sé si los fariseos también los quería destruir más adelante, pero Entonces, por eso que Dios sana. Y es por eso que tú tienes que tener fe de que Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere renovarte, porque Él tiene un plan y un propósito contigo. Entonces, ya quiero terminar con esto y los muchachos pueden ir subiendo. Entonces viene Jesús. O viene Dios, se mete en el cuerpo de Jesús. Camina sobre la tierra por 33 años y pico, entrega su vida. Pero mire lo que pasa: una vez entrega su vida, deja el cuerpo ahí en la tierra, va al infierno y va a hablar con Satanás. Y Satanás le dice: se supone que tú no estés aquí, es ilegal que tú estés aquí, porque yo soy el que tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y viene Jesús, en otras palabras, esto es yo imaginándose, ponga la película ahí, esto es yo imaginándose, porque se supone que para los que vengan al infierno tienen que pecar. Y Jesús le dijo: sí, ya yo tengo un cuerpo que está allá arriba, que cargó todos los pecados de la humanidad, y por eso ahora vengo aquí a vencerte. Entonces viene Jesús ahora, va donde Satanás y le dice: ¿sabes qué? Ya yo te vencí con el cuerpo que está allá arriba, que Dios me dio para venir y caminar legal en la tierra, así que entrégame las llaves del Hades y de la muerte. Y ¿sabes qué? Y le predicó a los cautivos, y después que le predicó a los cautivos, le dijo: vente Moisés, vente Abraham, y libertó, porque dice la palabra que llevó cautiva toda la cautividad. Y entonces ahora toma a todos los que estaban cautivos, los liberta y los lleva delante de Dios. Y ¿sabes qué? Él tenía un cuerpo que estaba allí todavía preservándose en una tumba, y él le dijo: hey, I'll be back, déjame tomar unos asuntos en cuenta, y déjame tomar la autoridad que el diablo le quitó legalmente a través de la serpiente Adán. Ahora voy a tomar esa autoridad, porque vine a través de un cuerpo, y ahora viene Dios, se mete en el cuerpo otra vez de Jesús, y cuando se mete en el cuerpo viene la resurrección, se abre la puerta y ahora Él puede reinar. Por eso es Rey de Reyes. Ahora Él puede reinar no solamente en los cielos, sino ¿dónde? En la tierra. Por eso es que Él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, y ¿dónde también? En la tierra. Porque tengo un cuerpo ahora donde puedo caminar en la tierra y reinar autoridad. Pero chequéate esto. Ahora viene y le dice a los discípulos: yo me voy. Y los discípulos dicen: pero ¿por qué te vas si te necesitamos aquí? Pero no se preocupen, yo voy a venir otra vez. Y cuando le dice: pero Jesús, tú no puedes venir si no vienes con tu cuerpo. Y él le dice: no se preocupen, porque ahora yo voy a estar en un cuerpo. Yo no sé si me estás entendiendo ya desde ahora. No te preocupes, porque mi cuerpo va a estar quizás en los cielos, o va a estar tomando unos asuntos, pero viene Cristo. Y Cristo ahora va a morar en un cuerpo llamado el cuerpo de Cristo. Ah, yo no sé. Por eso es que la iglesia no se llama el cuerpo de Jesús. La iglesia se llama el cuerpo de Cristo, porque Jesús es el hombre que caminó sobre la tierra, pero Cristo es Dios en nosotros. Y es por eso que ahora Dios está morando y está operando en los asuntos terrenales a través del cuerpo de Cristo, la iglesia. Es por eso que es importante que entendamos lo que es orar y lo que es estar con Dios, y que lo que es estar la disponibilidad de Dios para que Él pueda intervenir en los asuntos terrenales. Ah, dile al que está a tu lado: ponte de acuerdo con Dios. Aleluya, ponte de acuerdo y apártate y camina, porque Dios quiere intervenir a través de tu vida. Aleluya, Dios ahora está morando en ti, y ahora es legal a través de una iglesia para intervenir en el gobierno, para intervenir en la comunidad, para intervenir en la economía, para intervenir en la ciudad, para intervenir en la escuela, para intervenir en la educación, para intervenir en los asuntos legales de esta tierra, en la política. Aleluya, es por eso que no debemos de quejarnos de lo que esté sucediendo en el gobierno, sino que tenemos que dejar que Dios legalmente opere a través de la tierra y esta establecer el reino de Dios, que es por encima de cualquier sistema de esta tierra. Alguien dice amén en esta hora. Dios ahora opera a través y tiene toda autoridad a través de nosotros legalmente. Aleluya. Mire, deje de estar quejándose por la situación. Usted tiene al Dios grande que habita en usted. Y usted lo que tiene que hacer es: tú sabes qué, yo no me voy a quejar por este problema. Yo no me voy a quejar por este dolor. Yo no me voy a quejar por esta montaña que se levantó. Porque Dios dijo que el que tenga fe y ore, esa montaña se tiene que mover. Yo no sé. Esa montaña se tiene que mover. Aleluya.
Si tú oras y tienes fe de que Dios habita en ti y que eres legal a través de la tierra, le dirás a ese monte: muévete, y tiene que moverse. Aleluya. Hey, hey, aleluya. Háblale a tu hijo a la distancia, háblale a los asuntos que se han levantado. Ora y clama a Dios. Es por eso que Jesús dijo: clama a mí. Ah, yo no sé, yo le voy a hablar a los de acá. Es por eso que Jesús dijo: clama a mí y yo te responderé. La oración es la licencia que Dios te da para él intervenir. Es la licencia que él te da para cambiar las cosas. Ora, ayuno, habla la palabra, porque Dios está presto para hacer algo en esta temporada en tu vida. Ah, yo declaro que puertas se abren. Yo declaro que los cielos se abren. Aleluya, porque hay una iglesia que está entendiendo el Dios que está dentro de ellos. Aleluya. Dios está habitando en ti. Dile al que está a tu lado: Dios habita en mí. Es por eso que Dios dice: ahora ustedes son la justicia. En inglés dice: you are the righteousness. Ustedes ahora son los justos. No porque tú eres tú, sino por lo que está en ti. Aleluya. Tú eres la justicia de Dios en la tierra. Es por eso que somos nosotros los que fuimos llamados a alimentar a los que tienen hambre. Somos la justicia. Es por eso que fuimos nosotros allá a orar por los que están enfermos. Somos la justicia. Es por eso que fuimos nosotros los que fuimos a llamados a qué? A ayudar a los necesitados y a los pobres. Porque somos la justicia de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres la habitación de Dios para que Dios intervenga en los asuntos. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres el vaso de barro que Dios escogió para hacer proezas y grandezas aquí en la tierra. No dejes que el enemigo te confunda y te distraiga, porque él sabe el poder que tú tienes. No dejes que robe tu identidad, porque él sabe el poder que tú tienes. Él sabe que él te ha dado una llave, y es por eso que él le dijo a Pedro: Pedro, Pedrito, ah, yo sé que tú no eres perfecto, pero tú has entendido. No dijo: tú has entendido que yo soy Jesús. Tú has entendido que yo soy él. Aquí lo entendieron dos. Ya con esto cierro. Él le dijo a Pedro: tú has entendido que yo soy ¿quién? El Cristo. Yo soy Dios. Y le dijo: a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que ates, desates en la tierra, ¿dónde? En la tierra, será desatado, ¿dónde? En los cielos. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Aleluya. Las puertas del Hades. Aleluya. No hay diablo, no hay demonio, no hay principado, no hay potestad que pueda prevalecer contra la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aleluya. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Alguien tiene que comenzar a declarar ahora. Alguien tiene que comenzar a profetizar ahora. Alguien tiene que entender el Dios que lleva por dentro. ¡Hey! ¡Hey! ¡Aleluya! 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 Gracias a Dios. Por eso David dijo, y quiero terminar con lo que una de las cosas que comencé: ¿quién es el hombre para que tú lo visites? ¿Quiénes somos? Somos lo más preciado que él tiene para intervenir en los asuntos. Él quiere intervenir en tu vida. Él quiere intervenir en tu casa y en tu hogar. Él quiere intervenir en tus emociones. Lo que sea que estés pasando, él quiere intervenir, pero tienes que darle paso a él. Y si hay alguien que necesita una intervención de Dios en esta hora, aquí vamos a orar para que Dios intervenga. Y si tú necesitas una oración, ya entiendes el poder de la oración. No te puedes perder la segunda parte del domingo que viene. Va a estar tremendo. ¿Por qué entonces algunas oraciones no son contestadas? Eso es el domingo que viene.
Si necesitas una oración, el altar está abierto. Ven, queremos orar por ti. Si tú necesitas que Dios intervenga en tus asuntos, hoy yo declaro que hoy van algunos, van a ser sanos porque entienden que todavía Dios los tiene de pie. Hoy algunos van a ser renovados. Oh, ven, ven, si necesitas sanidad, ven, pasa, vamos a orar por sanidad. Aleluya, si necesitas fuerzas, ven, vamos a orar. Espíritu Santo, y quiero que medites en esta hora, ¿qué te habló el Espíritu Santo? Espíritu Santo, sella esta palabra hoy. Renuévanos, Señor, y fortalécenos. Y si hay alguien, Dios de gloria, que necesita una oración, tráelo en esta hora, en el nombre de Jesús. El altar